Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que cada época del año, cada mes del año, tiene una gracia especial. Y el mes de junio, pues es el mes de la Humanidad Santísima de Cristo, que está como señalado por el Sagrado Corazón de Jesús, como culminación de la octava del Corpus Christi. Y es muy lógico como que después de mayo venga el mes del Sagrado Corazón, como si la Virgen nos diera a Jesús. Y por eso, pues no nos extrañe que las meditaciones de este retiro giren en torno a la Eucaristía. Y podremos pensar, bueno, yo qué más puedo, no sé, como considerar, o qué cosas nuevas podré decir, o no sé, o tener una nueva luz. Y sabemos que no se nos va a decir nada nuevo. Lo que puede ser nuevo es nuestra fe, nuestro fuego de correspondencia, nuestra delicadeza para comprender y unirnos a los sentimientos de Jesús en este gran misterio, un misterio que jamás alcanzaremos a ahondar, que nos rebasa, un misterio que también, pues aunque sea en su realidad de la presencia permanente o de la comunión, pues nos queda muy grande. Y Jesús, sabiéndolo, hace una preparación minuciosa, larga, no solo desde el Antiguo Testamento. El Padre Celestial fue dándonos figuras de la Eucaristía. La más como significativa fue el maná, el pan del cielo, pero también es muy elocuente la figura del cordero degollado, de la sangre, que es la señal de salvación para los judíos, y todavía con una mayor antigüedad la figura de Melquisedec, sacerdote, que al que Abraham le ofrece dones y que no tiene genealogía, que no pertenece a la tribu sacerdotal, como sería el sacerdocio de la antigua ley, al sacerdocio levítico. Pero no solo tenemos la preparación con las figuras del Antiguo Testamento, sino, como sabemos, posiblemente el capítulo más largo de todo el Evangelio, tiene más de 60 versículos, es el capítulo sexto de San Juan, donde Jesús promete la Eucaristía en la sinagoga de Cafarnaúm. Y posiblemente durante todo ese año, porque esta promesa es en la Pascua anterior a la última, a la Pascua en la que muere, les volvería a decir o explicar, o les volvería a hablar de este pan que les iba a dar. Y vemos que tuvo como ese cuidado de preparar como toda la escenografía también, el momento de su mayor popularidad, porque él acaba de multiplicar los panes y los peces, acaba de dar de comer a una gran multitud, acaba de hacer un milagro para 5,000 hombres, y aquellos hombres están deseándolo hacerlo rey, y él se va a la otra orilla y y ellos lo siguen. Y el Señor les dice, en verdad les digo, ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron panes hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Que no es la institución de la Eucaristía algo que se le ocurrió unos días antes, sino que lo tenía como meta, como culminación de toda su predicación, y como ansia decía, ¿cómo está mi corazón en prensa hasta que coma con ustedes esta Pascua antes de padecer? Y entonces vamos entendiendo que tenía una gran ilusión por instituir el Santísimo Sacramento y por quedarse como alimento, como que le daría mucha ilusión esa primera vez que se lo comieron. Muy posiblemente lo comió también María o las santas mujeres que estarían ahí ayudando también en la cena pascual. Y sin embargo, los judíos, ante esta promesa, como sabemos, no reaccionan bien. Incluso le dicen, cuando les habla del alimento que dura hasta la vida eterna, ¿qué señal haces para que creamos en ti?, le preguntan. ¿Cómo que qué señal? Si les acabo de hacer una señal de multiplicar los panes y los peces, y sabemos pues que el que quiere encontrar problemas pues siempre los va a encontrar, el que no quiere abrir su corazón el Señor no lo va a forzar, pero ojalá que encuentre en nosotros como un corazón muy sensible, ¿no?, a la Eucaristía, que realmente haya sintonía con pues, su deseo de ser nuestro alimento, de ser un pan de vida eterna. Y a Jesús le duele esa pues como semejanza que hacen los judíos, y le dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto, según está escrito, les dio a comer pan del cielo. Quizá como si dijeran, ¿por qué no nos sigues alimentando 40 años como lo hizo Moisés? No nada más nos des un alimento para un día. Y el Señor vuelve otra vez a elevarles la mirada y les dice, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. No era verdaderamente pan del cielo el maná, era un pan terrenal, aunque parecía que venía del cielo porque de repente se lo encontraban en el, como el rocío, como a unos grumos presentes ahí sobre la superficie, pero no era verdaderamente pan supersustancial, pan de eternidad. Ni siquiera podemos decir con propiedad que la Eucaristía es pan de los ángeles, ¿por qué no? En primer lugar, porque los ángeles no comulgan. Y en segundo, porque aunque lo hicieran los ángeles, sería menor a lo que realmente es. Es un pan de Dios, un pan que es Dios, un pan como que se mete al horno del vientre de María, y entonces se nos da esa carne y esa sangre que se han gestado en ese vientre. Entonces entendemos que es el pan de la eternidad, que quien lo come no muere. Y qué bueno que nosotros tengamos siempre esta conciencia de viático, ¿no?, del alimento, de vida eterna. Se ha muerto mucha gente últimamente, mucha. Ayer supe de uno, hoy me acaban de decir de otro. Pues estamos oyendo constantemente gente que se muere, como sabemos, por todas partes. La gente se muere. Y lo que hay que pensar es, comulgaron muchas veces, este viático, esta provisión, así vas a irte de viaje, pues te vamos a dar bolsa con tu lunch para que tengas una provisión para tu viaje. Pues la Eucaristía es el viático de la eternidad, es la provisión para el tránsito de la vida eterna, el pan que nos hace cruzar la frontera. Ya desde aquí, ya desde ahora, el Señor habla en presente. El que come mi carne y bebe mi sangre ya tiene la vida eterna. Ya lo que nos separa de la eternidad es pues como un latido del corazón, es un pequeño y sutil velo. Pero ya tiene la vida eterna, ya estamos nosotros viviendo como resucitados, como en la otra orilla. En Es Cristo que pasa, nuestro fundador hablaba de este anticipo de eternidad. Vamos a pensar en la Eucaristía desde esta óptica, también para que no tengamos miedo a la muerte o a la enfermedad o a lo que viene después, al tránsito, para que no nos turbe la noticia de que se murió tal persona o tal otra. Podemos decir como que nos parezca lo más normal, porque no estamos esperando una vacuna maravillosa o unas medicinas increíbles o una alimentación vitamínica superlativa que nos tiene sin cuidado, porque sabemos que lo de esta tierra es muy poco, porque este es el alimento de la eternidad. Casi podríamos decir del modo como hayamos comulgado, de las veces que hayamos comulgado y de la unión de corazones que hayamos tenido con el Santísimo Sacramento, así será nuestro cielo. Hijos míos, dice en Es Cristo que pasa, no os canséis de meditar en tan gran misterio. Este misterio que Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el alimento de la vida eterna. Esta es una buena noticia, una buena nueva. Es novedad, porque nos habla de una profundidad de amor que antes no sospechábamos. Hoy voy a tratar de decir cuánto me quieres, que me estás dando un remedio pues increíblemente maravilloso para mis males, sobre todo para mi mal. El mal principal que tengo es mi mortalidad. Soy mortal. Bueno, te doy el antídoto de la inmortalidad. Es una buena noticia porque nos revela una profundidad que no sospechábamos. Es buena porque nada mejor que unirnos íntimamente a Dios. Bien de todos los bienes. Ninguna mejor noticia. Esta es la buena nueva, porque de alguna manera y de modo indescriptible nos anticipa la eternidad. ¿Y tú eres del cielo? Pues sí, aunque parezca de la tierra, aunque siga con la pesadez de la materia, tengo una nueva naturaleza que me ha ido cambiando con la continua recepción de la Eucaristía hasta hacerme del cielo. Seres que se han transformado o transustanciado, porque cuando yo comulgo no asimilo yo a Cristo, sino que Él me asimila a su persona, me cristifica. Y por lo tanto, dice San José María, novedad que nos descubre la profundidad de un amor que no sospechábamos, y novedad buenísima porque nos da todos los bienes, todos, absolutamente todos. Y tenemos que darle gracias porque tenemos esta fe. El otro día pasaron un video que y vi una cosa que yo no sabía que existía, yo confieso mi ignorancia, una cosa que se llama Estación Espacial Internacional, que es un armatroste que anda a 400 kilómetros de la Tierra, y donde viven habitualmente 6 personas, y cada 3 meses o 6 meses, creo que cada 3 meses se cambian 3 y llegan otros 3, en estas naves que se ensamblan. Y ahí están dando vueltas y vueltas y vueltas en un espacio que no tiene gravedad, y pues tienen lógicamente muchas cosas que resolver, entre otras, por ejemplo, el agua. Pues tienen que ahorrar agua muchísimo y comer cosas que no hagan grumos. Por eso dicen que comen tortillas, no comen panes, porque si comen panes salen los grumos y se meten en las rendijas, y entonces se puede quemar la nave. Cambia la tortilla, no saca ningún... Bueno, pues dicen que son no sé cuántos países los están metidos ahí, y han gastado 150 mil millones de dólares en esa estación espacial. 150 mil millones de dólares. Yo creo que es varias veces el Producto Interno Bruto de México. Pero dice, bueno, ¿y para qué? No sé para qué. Seguramente están haciendo experimentos. Pero si lo comparo con la Eucaristía, si digo, una comunión vale más que la Estación Espacial Internacional, y que todo lo que existe, que todos los inventos, incluso todo el universo, todo el orden creado, natural, una sola comunión que realmente me haga Cristo, me dé la vida eterna. Y entonces por eso dice San José María, no os canséis de meditar en tan gran misterio, que no me canse de meditar que yo todos los días me lo como, o me come, más bien Él me come a mí, me hace ser su cuerpo. Por eso la Edad Media, que realmente pues tenía mucha sabiduría teológica, compuso himnos eucarísticos en este sentido de la vida eterna. Parece que el autor es Santo Tomás, y por ejemplo el himno Lauda Sion, que dice: tú que conoces y puedes todo, que nos alimentas aquí siendo mortales, haznos allí comensales, coherederos y compañeros de tus santos. Comensales en el banquete del reino, coherederos de todo el universo y compañeros de los íntimos de Dios. Este alimento. Tú que conoces y puedes todo, y que aquí, aunque somos mortales, nos estás dando un alimento que deberíamos recibir en el banquete de la eternidad, pero que lo has adelantado. Otro himno, el Verbum Supernum, dice: oh salutaris hostia, quae celi pandis ostium. Oh hostia de salvación, tú que abres las puertas del cielo. Otra vez en presente. No que abrirás las puertas del cielo, sino que abres. Cuando te recibo, me franqueas la puerta de la gloria. En el tiempo presente es cuando aseguro mi futuro. Por eso, pues qué bueno que sea previsor, que diga: concédeme, Señor, la gracia de no dejar de comulgar ningún día de mi vida, ni por pandemias, ni por enfermedad, ni por estar entubado, ni por viajes, ni por nada. sería un día perdido. Y concédeme la gracia de no comulgar rutinariamente, de encender mi deseo de comulgar con muchas comuniones espirituales. Porque, pues, la medida de mi cielo es la medida de mi deseo. Voy a tenerlo, mi felicidad va a ser tal cual haya sido aquí mi deseo. El manjar que comemos aquí es también el que comeremos allá, ya sin la mediación sacramental, sino en la plena inmersión del ser de Dios. Ya no voy a tener una figura bajo sombras a través de la materialidad de un sacramento, sino cara a cara y con la inmersión plena en el ser de Dios. Pues esa es nuestra fe, ese es el misterio de nuestra fe, es el misterio de nuestra eternidad. Dice San Ambrosio: si recibes el pan cada día para ti es hoy, el hoy de la eternidad. Pues la visión futura no es algo que se queda aquí el día presente, ¿no? Comulgué el lunes y el martes y ya se me quedó la comunión del miércoles y el jueves. Se está proyectando en la eternidad. Por eso Jesús una y otra vez trata de hacerles comprender a sus oyentes: pues yo soy el pan vivo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Para siempre. Pues qué bonito, ¿no? Nuestros muertos no están tan muertos. Vivirán para siempre. Yo viviré para siempre. No porque mi carne vaya a ser capaz de sostenerme, ni tampoco porque mi alma sea capaz de volver otra vez a vivificar mi materia, sino porque me ha divinizado la comunión, porque no hay nada más sagrado, más santo, nada. Muchas veces la gente tiene pues deseos de reliquias, tener reliquias, pues es bueno que tengamos reliquias. Podría haber reliquias muy importantes, no sé, pues dicen que cuando Santa Teresita fue enterrada en el panteón de Lisieux, pues empezó a hacer milagros y entonces la gente iba y agarraba tierra de donde estaba enterrada, hasta que pusieron una reja de hierro para que la gente ya no se estuviera llevando la tierra. Ya después la exhumaron y la llevaron a la Basílica de Santa Teresita, que se había construido. Bueno, pues qué bueno que tienes tierra de la tumba de Santa Teresita, ¿no? Hay unos rosarios que luego traen de Saxum que tienen tierra de la Tierra Santa. Pues vaya usted a saber de dónde agarraron esa tierra, pero suponiendo que sea tierra, te vamos a traer agua del Jordán. Ah, pues qué bueno. Además, el agua del Jordán pues ha de haber dado 10,000 vueltas por toda la tierra a lo largo de estos 2,000 años. Pero qué diferencia, si es que aquí está Cristo. No es una reliquia. Ni aunque sea una reliquia tan importante como, no sé, un hueso del santo o lo que fuera. Es él mismo, y no solo para que yo, no sé, le dé un beso, como hacemos con un relicario, ¿no? Le damos un beso al relicario, sino para comérmelo. Por eso vale la pena que diga: pues enciéndenos, Señor, en deseos de comulgar, en ser almas eucarísticas. Es tanto como encenderme en deseos de verte. Entonces podré decir: junio, el mes de tu humanidad santísima, junio, el mes del Sagrado Corazón, junio, el mes en el que casi siempre cae el Corpus Christi, a veces cae en mayo, pero por lo menos la octava, pues siempre cae, me parece, en junio. Pues te deseo, tengo hambre y sed de ti, ojalá me des más hambre y más sed, este vacío interior que no se sacia con nada de aquí abajo, que todo me parece irrelevante, insuficiente, quien permanece en mí, quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pues que haya verdadera comunión. El verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en Dios. Pues que María nos ayude, la mujer eucarística, que nos ayude a comprender el ansia que movía al corazón del Señor. Con gran deseo he deseado comer esta Pascua. Puede haber dicho, con gran deseo he deseado que me coman en esta Pascua. Tanto los amo que, pues que tengo ansia de unión, ansia de transformarlos en mí, de hacerlos pues un solo ser, un solo viviente. Pues cuerpo de Cristo, sálvame de la muerte eterna. Cuerpo de Cristo, haz que viva de ti, de tu vida vivo, de tu vida vivo ahora, es lo que me, no sé, me va ilusionando cada día el poder comulgar, y de tu vida también espero vivir, porque he comulgado por toda la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.